se lo digo con fuentes dignas de todo crédito. Son las 17:31 en Lora del Centro. Le queremos agradecer a Ciro Murayama, Consejo Electoral de Línea, que esté con usted y con nosotros. Ciro, ¿cómo estás?
Hola, Javier. Bien, bien. Buenas tardes. Aquí justo terminando la comparecencia del presidente del INE en la Cámara de Diputados.
Pues para eso, no te quito mucho tiempo porque sé que estás en los últimos remanentes del asunto, pero te pregunto, balance, ¿qué ves de esta perspectiva, Ciro Murayama, crítica, autocrítica, el entorno, una reflexión sobre el asunto que alcances a ver, Ciro?
Mira, yo creo que fue un ejercicio muy valioso porque permitió que pues los cuestionamientos, algunos con fundamento, otros como parte de una leyenda negra hacia el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, se hicieran desde un espacio donde se representa la pluralidad política de México, que como es la Cámara de Diputados, y donde se permitió pues que Lorenzo Córdoba explicara una y otra vez el motivo de las decisiones del INE, de sus requerimientos presupuestales de cara a las tareas inmediatas, como puede ser la revocación de mandato y la organización de 6 elecciones a gubernaturas el próximo año. Fue una sesión larga con intervenciones de todos los partidos varias veces, con réplicas de los partidos. Creo que el balance es positivo en términos de ejercicio democrático. Hay, como siempre, algunos excesos que, pues, como tales, sobran en una deliberación democrática y republicana, pero mi balance es positivo y, pues, desde el INE, que hay una enorme disposición de diálogo y de reconocimiento al pluralismo político de México, pues estos ejercicios no son algo anormal ni incómodo.
Oye, el tema del presupuesto, ¿qué piensas de eso, de todo lo que se dijo al respecto?
Pues yo creo que vamos a ver qué decide la Cámara, pero es importante que quede claro que buena parte de nuestro presupuesto es una cosa precautoria, es decir, porque no sabemos si se va a concretar la revocación de mandato, el ejercicio o la consulta popular. Entonces nosotros claramente, siguiendo lo que nos dijo la Corte el año, pues, para la consulta popular de este año, incluimos esta parte de presupuesto precautorio, que es prácticamente el 35% del presupuesto del instituto. Así que, pues, esperaremos si hay algún ajuste que no vaya a comprometer la organización de algún ejercicio de democracia directa. Pero bueno, es cuando más se ha explicado a la Cámara esta solicitud, así que información tienen.
Sí. ¿Cuánto cuesta más o menos, en cuánto saldría la consulta sobre revocación?
La consulta de revocación está en 3.830 millones de pesos, porque implica, lo más caro es salir a capacitar a 12 millones de ciudadanos, a los cuales hay que invitarlos a que instalen 160,000 casillas. Entonces, este trabajo de peinar, de recorrer cada rincón del país buscando ciudadanos, pues es costoso. Y después es lo que le llamamos la organización electoral, que es propiamente el costo de los materiales y documentación de las casillas, y luego los cómputos, pero pues son costos directamente proporcionales a una elección de la dimensión de una elección presidencial. Esta es como una elección al revés, ¿no?
Sí.
Si en una elección presidencial tú tienes que tener todos los mecanismos que garanticen el respeto al sufragio, pues si de lo que se trata es de quitar al presidente, no puedes hacerlo con menos garantías y con menos mecanismos de confianza y de seguridad.
¿Qué porcentaje de firmas debe de tener este ejercicio, Ciro?
El 3% del padrón electoral, que implica 2,758,000 firmas que se tendrán que entregar en las próximas semanas.
Y si no se conjunta el total de votos, no pasa nada.
Si no hay ese número de firmas, pues no hay...
Pero si las hubiera, ¿qué número de votos se requiere que se suba?
Se necesitan 40% de participación para que pueda ser vinculante la revocación.
¿Y si
pero no? Eso ya dependería de si hay revocación.
Claro.
Todavía no está claro que la vaya a haber, porque sí, claro, primero hay que contar las firmas de las y esas apenas se están recabando.
Sale. Por último, para las elecciones del año que entra, el 2022, ¿hay algo o todo eso seguirá como el año pasado y la misma dinámica en la cual ha estado el instituto organizando los procesos?
Pues mira, es un procedimiento bien establecido, que es activamos nuestros consejos en las 6 entidades donde va a haber elección a gubernatura, y ahí hacemos el trabajo de capacitación electoral que implica visitar al 13% del padrón electoral de cada estado, instalar las casillas correspondientes, y eso va a ser el primer domingo de junio del año que entra. Eso, pues digamos, ya está entre nuestra actividad normal de cada año, que es pues atender los procesos electorales de acuerdo a los calendarios locales que existen en el país, Javier.
Sé que está difícil, Ciro, pero como observador externo, ¿qué calificación le pones a la comparecencia?
Pues mira, yo creo que un 7.5, 8, es decir, el ejercicio valió la pena en sí. Hubo, pues como te decía, algunas actitudes de incluso ataque personal, que yo creo que sobra, democracia, de algunas mentiras, gritos que incluso no dejan oír ni al orador siquiera, ni a quien está preguntando o a quien está respondiendo, pero bueno, salvo estas cosas que por otro lado son bastante habituales en la vida parlamentaria,
sí,
yo
sí
creo que el saldo es positivo de este ejercicio de rendición de cuentas. Es la primera vez que el presidente de un órgano constitucional autónomo comparece ante el pleno de la Cámara.
Sí.
No ha ocurrido nunca en la historia previamente, y ojalá que esto se pueda normalizar, pero además con reglas más claras. Apenas el día de ayer cambiaron el formato, se alargó quizá innecesariamente. Estas semanas están previstas para la glosa del informe presidencial, es decir, para que comparezcan los secretarios de Estado, no los titulares de órganos autónomos.
Claro.
La hicieron como una mezcolanza, ¿no? Pero bueno, son cosas que se pueden mejorar.
Oye, leo un tuit tuyo, si no tienes inconveniente, sobre
sí,
la idea de que el INE México entregue datos del padrón a la SEGOB MX. Desde el INE se dijo no cuando gobernó el PAN, no cuando gobernó el PRI, y se dijo no al actual gobierno. Un padrón confiable es la base de una elección confiable.
Sí, fue parte de una de las respuestas que dio Lorenzo Córdoba el día de hoy. Y en efecto, es que hay que recordar que no importa quién esté en el gobierno, a veces las tentaciones son las mismas, que es querer acceder a la base de datos del padrón para distintas cosas, para fines de seguridad, en fin, de identificación. Pero la verdad es que los datos del padrón que el INE resguarda son propiedad de los ciudadanos y el INE no puede andarlos,
claro,
entregando al gobierno en turno,
sí, sí,
más cuando ya tenemos una ley de protección de datos personales. Así que, pues, si al PAN se le dijo que no, al PRI se le dijo que no, pues al actual gobierno no había por qué cambiar la lógica de protección de los
datos
de los personales.
Ciudadanos, claro. Te mando un saludo, Ciro, gracias, y entiendo que estás a la mitad todavía del carrito alegórico, así que gracias.
Sí, también hubo tiempo de hablar un poco de fútbol, porque pidió Lorenzo que se citara a Eduardo Galeano,
sí,
en el libro de que le dedica al fútbol, y el artículo que escribe, el de Fútbol a Sol y Sombra, sobre el árbitro, que dice que los
sí,
hinchas,
claro,
entre más lo critican al árbitro, más lo necesitan, porque y siempre dicen que sus derrotas se deben al árbitro y sus triunfos son a pesar del árbitro.
A pesar del árbitro.
Cita,
sí.
Esa cita llevó Lorenzo, entonces a ti que te gusta el fútbol, Javier, hasta futbolero estuvo el ambiente hoy en la cámara, de una analogía, una alegoría entre política y deporte.
Nos acuchilló el árbitro y con todo y eso ganamos. Sale, bueno, un saludo.
Igualmente, Javier.
Y gracias, en verdad, gracias, Ciro, gracias por tu tiempo, gracias.
Ay.
Insisto en gracias por su tiempo, porque saliendo todo el mundo se le fue encima y amablemente Sonia aquí nos ayudó, conseguimos a Ciro, con quien hablamos regularmente, y ya hasta Eduardo Galeano apareció en plena comparecencia, y el fútbol, que en otro tiempo era un deporte, como dice mi queridísimo Raúl Orbañanos, dice, ¿te acuerdas? Solórzano, ¿te acuerdas cuando tú y yo hablábamos de fútbol, cuando estábamos chicos? Él era compañero de mi hermano mayor. Y decían, ahí están esos peladitos hablando de fútbol. Y ahora, caray, se ha hecho universal. Yo he visto mujeres en los estadios maravillosas. Maravillosas, con una vehemencia. Y el fútbol femenino, a nivel mundial, cada vez se juega mejor. Es cosa de ver y cada vez tiene más gente. Bueno, todo eso lo digo en función de que el fútbol también acabó siendo como una metáfora de la vida, parte de la comparecencia en la cita del maestrísimo Eduardo Galeano.